Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, ¿qué tal están ustedes? Bienvenidos a este tiempo de radio, aquí en la Radio Canaria, de Canarias de Campo y Mar. Hoy es martes 3 de febrero. Hay veces que uno no entiende a la administración. Y después llega un poco a justificar la apatía del ciudadano de pasar. Miren, se está trabajando, se ha publicado una ley de montes, el gobierno de Canarias, una ley que tiene como para el desarrollar la ley nacional. Y esa ley, si lo más obvio, lo más obvio es que se trabajara con las personas o colectivos afectados, o que pueden ser afectados o beneficiados también, porque la ley no siempre es para afectar a la gente, sino para beneficiar a la gente. Con el sector ganadero, con el sector agrícola, con las organizaciones profesionales agrarias, por ejemplo, con el sector agrícola, con el sector turístico en el tema de senderismo, con el sector ganadero en el tema de la transhumancia, el sector ganadero, el tema de pastoreo. En el tema agrícola hay terrenos en el monte que están en productividad. Los viñedos de Viraflor o de Garafía están a 1.500, casi 1.500 metros sobre el nivel del mar. Y en Punta Gorda, en Garafía, en La Palma, hay viñedos que están pegados a los pinos. Y que en uno de los últimos incendios el fuego no avanzó porque se encontró con... porque la viña es un auténtico cortafuego. Pero es más, es que yo incluso tengo mis dudas de que se haya trabajado con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias. La próxima semana queremos tener aquí a Miguel Ángel Morcuán, del director general. Porque además, fíjense ustedes una cosa, yo no quiero pensar mal, ¿no? Porque el refrán dice que piensa mal y acertará. Esta ley se publicó del 9 de agosto al 9 de septiembre para que los ciudadanos hicieran aportaciones a la ley, en pleno mes de vacaciones. Hubo profesionales que no se enteraron. Claro, tú no vas a estar todos los días pendiente del boletín. Y ahora la ley, para que la gente presentara alegaciones, en esta primera iniciativa era para que hicieran propuestas, sugerencias, se publica del 5 de diciembre al 26 de enero. Acaba de terminar, pidieron incluso que en plenas Navidades. O sea, aquí hay premeditación, alevosía, interés. Pero bueno, lo intentaremos aclarar, porque el director general va a estar con nosotros la próxima semana. Pero sí da que pensar, ¿no? Entonces nosotros hemos buscado a un señor, porque nos preocupa por el sector primario, porque cuando hemos leído en la prensa que el 55% del suelo cultivable en Canarias podría dejar de serlo, encima, como dice el del campo, que seamos pocos, pues imagínense, ¿no?, lo que queda. No hace falta, o sea, para esto no hace falta ni Mercosur, ni un nuevo presupuesto de la Unión Europea que suprima el POSEI y que nos venga el dinero de Madrid. O sea, fíjense ustedes cómo está el sector primario, que no solamente tiene que batallar con Madrid, con Europa, sino con los propios legisladores de aquí dentro, con los vecinos de casa. Vamos a contar con Vladimiro Gaspar Sosa, que es ingeniero agrónomo y es el vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, zona de Santa Cruz de Tenerife, que ha presentado pues una serie de alegaciones, de observaciones sobre el documento de consulta. Bienvenido.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Vladimiro Gaspar, muy buenos días.
Buenos días, Clemente.
¿Cómo está?
Bien, bien.
Bien, bien. Yo no le voy a preguntar cómo entiende usted o interpreta las fechas de las publicaciones, porque poco me va a decir, pero la dejamos para la próxima semana cuando tengamos aquí al director general, pero sí llama poderosamente la atención con lo importante que es un documento de estos para todos, pero sobre todo para el sector agrario y ganadero, ¿no?
Sí, nosotros entendemos que el periodo de exposición pública sale cuando sale, sin embargo entendemos que debería ser más amplio porque debido a que es un documento bastante complejo, requiere de más tiempo para su análisis, debate interno entre más técnicos y poder presentar unas alegaciones lo más completas posibles para mejorar el documento que se pretende elaborar. Asimismo, también queremos expresar desde el colectivo de ingenieros agrónomos que este documento es totalmente imprescindible y que Canarias debe de contar con una ley de montes para que cumpla con las finalidades para las que se está siendo redactado.
Ya, le íbamos a preguntar por ahí, ¿por qué es necesaria una ley de monte? Yo le pido, aunque usted es ingeniero, es técnico, le pido también un lenguaje un poco, no con mucho tecnicismo, sino un lenguaje que nuestros oyentes, agricultores, ganaderos, los que hacen senderismo, puedan de alguna forma también entender. Y si a lo mejor pueden hacer algo poco ya, porque ya está todo de alguna forma cerrado, porque además se pidió también que se ampliara el plazo y no sé yo. Pero sí porque para que nuestros y también estemos más pendientes de todo, estemos más pendientes de cómo de las legislaciones, porque muchas veces no pueden meter, bueno, pues gato por liebre. Era necesario, ¿por qué es necesario esta ley?
La ley es necesaria para establecer la regulación jurídica de la organización, uso y administración de los montes de la Comunidad Autónoma de Canarias, promoviendo su conservación, restauración, mejora y sostenibilidad y aprovechamiento racional dentro del marco de la legislación estatal básica en materia de montes.
¿Y hasta ahora no había ninguna norma en ese sentido?
No, en Canarias no había ninguna ley de montes. Se está elaborando ahora. Nosotros lo que planteamos desde nuestro colectivo es incorporar la perspectiva agraria de manera adecuada en esta ley, sobre todo por la íntima relación que existe muchas veces entre el monte, la actividad agrícola y la actividad ganadera.
Y desde la primera impresión que usted tiene cuando ustedes estuvieron en el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, aquí no contemplaba la perspectiva agraria y no contemplaba tampoco la perspectiva ganadera, porque nuestro monte en ganadería, vayamos a Gran Canaria, el trabajo que están haciendo las ovejas bomberos o el tema de la transhumancia o también los cultivos de la viticultura o el municipio o en La Palma o en Tenerife, la viticultura que llega y muchos otros cultivos que llegan prácticamente están metidos dentro del monte.
Sí, si bien es cierto que este anteproyecto de ley de montes con carácter general incorpora la perspectiva agraria, nosotros entendemos que la hace de manera incompleta, no queda expresada con claridad y genera inseguridad jurídica. Nosotros entendemos que es un escenario pues de desafortunado y que debería corregirse para incorporar correctamente la actividad agraria y el suelo agrario dentro de los montes.
Bueno, pues para llamar la atención de las OPAs, de las organizaciones profesionales agrarias o las organizaciones y asociaciones agrarias, en la perspectiva ganadera, por ejemplo, vamos a situarnos la inseguridad jurídica que genera esta ley de montes para ustedes, para los ingenieros agrónomos, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, está afectando, por ejemplo, a las zonas de cultivo y en qué sentido se ven ustedes esa inseguridad jurídica.
Nosotros donde mayor inseguridad jurídica vemos es en el concepto de monte, establecido en el artículo 3, principalmente a largo plazo. ¿Por qué? Porque en la definición de monte estaría incluido podrían estar incluidas unas 66.430 hectáreas de superficie cultivable de Canarias, por el mero hecho de encontrarse en este momento sin cultivo. La definición de este concepto en una legislación autonómica podría motivar a los equipos de planeamiento ambiental, territorial y urbanístico a subzonificar y subcategorizar esta superficie cultivable dentro de zonas o subcategorías de suelo rústico de proyección ambiental, cuando en realidad la naturaleza y destino de la superficie cultivable sin cultivo sigue siendo íntegramente agrícola y no se ha extinguido por el hecho de no disponer cultivo.
De no estar en actividad, ¿no?
Sí, efectivamente, pero esto podría motivar o habilitaría a esos equipos de planeamiento a que no lo subcategoricen como suelo rústico de protección agraria o como su zona de actitud productiva, que es la que realmente la categoría y la zonificación que le correspondería. Y esto va justamente en contra de lo que plantean las directrices de ordenación del suelo agrario que actualmente se
Trabajando en
están
la
elaborando.
consejería, ¿eh?
Sí.
Claro, porque estamos hablando estamos en unas islas, donde por suerte o por desgracia, no, aquí no va, el monte está llegando a la zona poblacional, Los Pinos. Usted conoce muchos municipios, en Tenerife, en La Palma, o sea, hay muchos municipios que cuando han habido fuegos bravos se han metido prácticamente en las casas, pues sin olvidarnos el último en Tenerife. Que hubo peligro de que bajara hacia la zona de Las Peñas, porque el monte está metido prácticamente en el Rosario, en la zona de La Esperanza. Y dentro de esas zonas, hay zonas que unas están en el cultivo, pero hay también, en ese sentido, también están contempladas cuando hay explotaciones ganaderas. También sabemos de las explotaciones ganaderas que muchas están en situación de alegalidad, porque están ahí en un rincón, no están en suelo, porque los ayuntamientos, desgraciadamente, han mirado muy poco para el sector agrícola ganadero. No han planificado, no han protegido, no han buscado, no han definido suelo ganadero, y todo está por, de alguna forma, así como se encuentra, como está. Si llega una ley con estos parámetros, pues prácticamente razón tienen cuando dicen que más del 55% del suelo agrario de Canarias podía desaparecer, ¿no?
Sí, no es que el suelo agrario en sí podría desaparecer, pero sí podría entenderse que podría cambiar la vocación del suelo, de pasar de vocación agrícola a vocación ambiental por parte del planeamiento, sí. Y con respecto a lo que planteas de los ayuntamientos, es importante hacer mención al artículo 268.3 de la Ley del Suelo de Canarias, en la que se pone de manifiesto que todos los propietarios del suelo rústico que tengan terrenos de labradío o superficie cultivable están obligados a tener totalmente limpia de combustible esa superficie cultivable, siempre y cuando esté a menos de 500 metros de cualquier superficie forestal arbolada. Y en caso de incumplimiento por parte de los propietarios del suelo rústico, los ayuntamientos son los encargados de realizar la limpieza y de repercutirle a los propietarios del suelo rústico el coste de esa limpieza. Eso está ya en la ley del suelo. Y por lo tanto, la
O sea,
superficie cultivable.
perdona, Vladimiro, esto está desde 2017 que salió la ley, ¿no?
Sí, efectivamente,
Y
este
usted
artículo es clave.
por curiosidad conoce algunos sitios que posiblemente usted se mueve, conoce algunos sitios donde la ley se está aplicando, que los agricultores lo están limpiando o que el ayuntamiento va a limpiarlo?
Que yo conozca, no, eso no quita que puede que haya algún ayuntamiento que lo está haciendo, pero al menos yo no lo
A mí
conozco.
me gustaría
Pero
saber cuántos. O sea, primero, a mí me
yo sí.
gustaría saber en cuántos municipios los agricultores propietarios de los terrenos los están limpiando. ¿En cuántos? Y en cuántos municipios los ayuntamientos están actuando y están sancionando. Porque esto lleva sanción. Si no cumples, ¿no?
Sí, se supone que sí.
Claro.
Lo que está claro es que la superficie cultivable, si se cumpliera con todo lo que si se cumpliera con el artículo de la ley, lo que estaría claro es que la superficie cultivable no dispondría de vegetación y por lo tanto sería siempre una barrera frente a la propagación de los
Siempre y
incendios.
cuando se limpie, pero usted imagínese por la, usted imagínese por unos instantes, con todo lo que ha llovido y lo que queda por llover, imagínese todas esas zonas que están abandonadas, la hierba, la zarza, lo que va a salir y lo que va a crecer eso, ¿no? Si no la limpia, eso es pólvora en verano.
Efectivamente, pero lo que está claro es que ya hay una ley que obliga a los propietarios y a los ayuntamientos a
Pero está bien
mantener sus
saberlo,
superficies limpias.
está bien saberlo. La ley del suelo que salió en 2017, si mal no recuerdo, ¿no?
Efectivamente.
Artículo 268.3.
Sí, efectivamente.
Mire, y en el tema ganadero que también nos interesó en cuanto a la agricultura, en el tema ganadero, porque sabe usted que zonas de ganadería para pastoreo, para la transhumancia, ¿cómo nos trata la ley de monte?
Nosotros entendemos que, si bien es cierto, el anteproyecto de ley de montes en su artículo 54.11 reconoce la alimentación adiente por parte del ganado como una herramienta más que contribuye a la prevención de incendios al reducir el combustible vegetal, no hace mención específica a las vías pecuarias. Por lo tanto, nosotros entendemos que hay
Cuando habla de vías
una.
pecuarias, se refiere a los caminos o veredas o pistas, ¿no?
Sí, por donde tradicionalmente transcurre o ha venido transcurriendo el ganado. La legislación estatal básica en materia de vías pecuarias mandata a las comunidades autónomas a que las clasifiquen, es decir, que las identifiquen y que las incorporen a su patrimonio público de suelo. Y la ley, analizando el anteproyecto de ley de montes, se puede observar cómo no se ha asumido ese mandato. Por lo tanto, nosotros del Colegio de Agrónomos planteamos que las vías pecuarias que atraviesen los montes y que servirían para que el ganado vaya desde las zonas pobladas o donde esté la explotación ganadera al monte a comer, pues lo haga a través de las vías pecuarias ya correctamente identificadas y clasificadas. De
Efectivamente.
hecho,
Sí, porque
no es
para
que sea un capricho nuestro, sino que ya la legislación estatal básica mandata en una disposición adicional a que sean las comunidades autónomas las que lo más rápido posible, lo mayor urgente posible, clasifiquen esas vías pecuarias. Situación que no hemos visto reflejada en este anteproyecto de ley y que por lo tanto hemos pedido que se incluya.
Claro, porque cuando hablamos de vías pecuarias, no solamente el ganado, por ejemplo, se me ocurre ahora, por un sitio que conozco, pero pueden haber tantos, en Tijarafe, la zona que usted también conoce, la pista de Villido donde baja unas zonas agrícolas de las bodegas o la viña, por ejemplo, ¿no? Eso también tiene que estar de alguna forma registrado o amparado, ¿no? O sea, o toda la ruta que utilizan el Pepe el de Pavón, el ganadero de Caidero, en la transhumancia, desde Pavón hasta la presa de aguas de la Niña, que es donde va a estar pastando la temporada, y desde la presa de la Niña hasta Pavón. Eso debe
Sí,
estar.
efectivamente, eso es lo que estamos
Sí.
planteando, que se ha identificado y clasificado todos esos itinerarios, esos trazados y esos caminos que queden totalmente con una situación jurídica adecuada.
Porque después, a diferencia, por ejemplo, que ese no tiene que ser un camino, no tiene por qué ser un camino de rodaduras de vehículos, porque puede ser un camino normal de caminar, una ruta, un sendero de animales también, porque después están lo que denominamos las pistas forestales, que ya eso, que pueden ser de tránsito, que pueden ser de utilización agrícola, y en muchas de las ocasiones son también pistas forestales para acceder, por ejemplo, como en Cumbre Nueva, en La Palma, a los repetidores de la radio y televisión en la cumbre, para otros servicios, incluso para servicios forestales de prevención y vigilancia de prevención de incendios.
Sí, los conceptos de pista forestal y de red viaria forestal sí que están en general bastante bien definidos por el anteproyecto de ley de montes.
Ya.
Sí.
Y después otra cosa curiosa, ¿cómo contempla esta ley de montes? Porque en nuestro monte hay un montón de galerías, de nacientes, podemos hablar de Marcos y Cordero en San Andrés y Sauce, nacientes naturales, o podemos hablar de las galerías que aunque no están en el monte, están dentro de la caldera Taburiente, o en Tenerife, por ejemplo, la Galería de Vergara, que está en el pleno monte de La Guancha, o en La Palma, en Garafía, o en cualquier punto de la isla. ¿Eso cómo lo trata? Porque eso tiene un acceso, necesita un acceso, muchas de las veces ya con vehículos rodados. Antes era un camino de mulos, pero ahora muchos ya tienen vehículos rodados, aunque sea un 4x4. ¿Cómo contempla la ley? Porque esos son servicios también claves.
Sí, yo por lo que observo podían quedar incluidos tranquilamente dentro de los conceptos de pista forestal. Sí, es decir, de hecho, la pista forestal tal y como viene definida en el anteproyecto es una vía de uso multifuncional ubicada en terreno forestal o de interés forestal, concebida prioritariamente para usos de carácter forestal y habilitada previa regulación por la Administración Forestal competente para otros usos agroforestales, recreativos, científicos, educativos o de servicio público compatibles con la conservación del monte. Es decir, que se entendería que el acceso a toda la infraestructura hidráulica y redes de riego podría quedar incluida dentro de esta definición. Por lo tanto, nosotros no hemos visto aquí nada raro, por así decirlo.
Estas alegaciones que ustedes han presentado, me imagino que se tomarán en cuenta, porque están más que razonadas, y además por ingenieros agrónomos. En el hipotético caso que no se tomen en cuenta, ¿habría algún tipo de reclamación o ya hay que aceptar la ley como vaya a salir?
Sí, nosotros cuando hacemos alegaciones lo que realmente estamos haciendo son recomendaciones para que se tengan en cuenta, pero no es obligatorio tampoco que todo lo que nosotros planteemos se incluya. Eso lo decidirá la consejería que la está redactando, claro, y el equipo redactor de la misma. Nosotros lo que intentamos siempre es apoyar y ayudar lo mejor posible a los documentos normativos que se elaboran para enriquecerlo más y sobre todo intentar aportarla a la perspectiva agraria de la mejor manera posible.
Ya, pero cuando ya se publica la ley ya no hay nada que hacer, o sea, no va a haber otra, no va a existir otra posibilidad, a lo mejor si quien elabora la ley, en este caso la Consejería de Transición Ecológica, no lo cree necesario, de que se someta de nuevo a información pública, aunque que lo anuncien y para que la gente se entere más.
Realmente la exposición pública ya fue ahora mismo en el periodo de Navidades, pero claro, eso no depende de nosotros, claro. si va a volver a salir de nuevo a exposición pública o si se aprobará definitivamente, ya es algo que no depende de nosotros. Ya te digo, nosotros limitamos a en los periodos de exposición pública las alegaciones que creemos correspondientes.
Ya. Una pregunta como técnico, si se puede. ¿Usted cree que hubiera sido bueno trabajar en esta ley junto con las directrices de ordenación de los sistemas agrarios y la normativa que está trabajando la consejería, que a lo mejor, hacerla en equipo para, intercambiar, porque la consejería está trabajando también en las directrices, ya lo hemos dicho aquí, que llevan 7 años, es un reglamento, una normativa que pretende agilizar los trámites en cualquier actividad agroganadera a la hora de mejorar un acceso, de un vallado, de otra serie de cosas, porque la normativa urbanística que afecta a los municipios y a las zonas agroganaderas en los 88 municipios da la sensación muchas veces que en cada municipio es diferente. Entonces lo que se trata es de crear un criterio de unidad para también, sabiendo lo engorrosa que es la administración a la hora de dar un permiso, para que los trámites sean mucho más fáciles, y si un agricultor, un ganadero tiene que hacer levantar un muro o una pared que por las lluvias se le vino abajo, no tenga que estar preparando un proyecto, que si el cabildo, que si el ayuntamiento, que si el cabildo, que no sé qué, que cualquier trámite pues se puede alargar en el tiempo. Desde el Colegio de Oficiales de Ingenieros, ¿qué impresión tiene en este sentido?
Las directrices de ordenación del suelo agrario de Canarias están enfocadas a dar criterios a los equipos de planeamiento, tanto territorial, ambiental y urbanístico. No son un instrumento administrativo para la obtención de licencias y demás. Para eso ya viene regulado en la ley del suelo de Canarias. Por otro lado, sí que es cierto que sí, siempre es muy importante que se integren o tengan en consideración cada vez que se elabora una legislación de este calado, que se tengan en cuenta otros trabajos que se están realizando por otras consejerías o en materia agraria, concretamente en este caso.
Claro, para escuchar y para sumar, ¿no? Para
Sí,
sumar.
efectivamente.
Sí.
Pero bueno, nosotros desde el Colegio de Agrónomos hacemos nuestra aportación desde el punto de vista agrario para la ley de monte.
Ya. ¿Y qué otras cosas de las que hemos dicho, aparte de las que hemos dicho, le gustaría a ustedes destacar de esta ley?
Pues nosotros lo que planteamos también, un poco para dar seguridad jurídica al sector agrario, es que esta propia ley de montes incorpore una herramienta gráfica que se llame, por ejemplo, mapa de montes de Canarias, que permita identificar y distinguir con claridad qué es monte y qué no lo es.
Claro.
Porque actualmente el concepto de monte planteado no es territorializable, es decir, no se sabe dónde está exactamente en el territorio. Se podría llegar a entender, según se plantea, que en Canarias todo es monte menos el suelo urbano, urbanizable, el asentamiento rural y lo que está actualmente cultivado. El resto del territorio se podría entender como monte, tal y como está
Redactado ahora mismo. Pues casi nada.
redactado ahora mismo.
Pues don Vladimiro, muchísimas gracias y esperemos que esta, a ver si esto coge, a ver qué nos va a decir el director general la próxima semana. Gracias y buenos días.
De acuerdo, buenas gracias.
Buenos días. Nosotros nos vamos rápidamente con dos testimonios a la Feria Internacional del Vino que se está celebrando en Barcelona. Allí nos ha dejado un mensaje la gerente de la denominación de origen de Lanzarote, Naira, que nos decía esto.
Bueno, pues esta cita de la Barcelona Wine Week para el sector vitivinícola de Lanzarote es una feria muy, muy importante y muy bien valorada. De hecho, pues en esta ocasión acudimos con 10 bodegas, pero 10 bodegas que representan más de un 80% del volumen de Lanzarote, de producción. Y bueno, pues prácticamente ahora mismo las bodegas que están en la Barcelona Wine Week 2026, pues que comercializan en muchos países, no solamente en Lanzarote y en Canarias y en territorio nacional, sino también pues en otros territorios. Y realmente pues acuden aquí justamente para eso, porque todos sabemos que en la última cosecha nuestra vendimia fue bastante corta, pero realmente tenemos que seguir prospectando nuevos mercados y manteniendo los que actualmente tenemos.
Y Luis Arraez, el director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, el ICA.
Bueno, estamos en Barcelona Wine Week, una de las ferias más importantes de Europa, la más importante de España, acompañando a las bodegas canarias. Son 29 bodegas las que han venido con nosotros bajo el paraguas del ICA, Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, de la Consejería de Agricultura. Y estamos muy satisfechos porque a pesar de que hemos tenido 2 años consecutivos de cosechas muy bajas, la respuesta ha sido pues bastante numerosa. Y bueno, es muy importante seguir promocionando los vinos de Canarias, fuera de Canarias, ayudando a la promoción para que puedan comercializarlos en mercados tan importantes, no solamente a nivel peninsular, sino también en el resto de Europa. Fundamental que vengan aquí a este escaparate y sobre todo nosotros acompañándoles y ayudándoles en todo lo posible.
Caja 7 ha patrocinado este espacio.
No tenemos tiempo para más. Solo pedirles, ¿qué les voy a pedir? Que los ciudadanos, los administrados necesitan transparencia y claridad. Una ley tan importante como la ley de Montes, uno se pregunta si no había otra fecha para publicarla que entre el 5 de agosto y el 9 de septiembre, o el 5 de diciembre y el 26 de enero, en pleno mes de vacaciones y en plenas navidades. Yo no quiero pensar mal, pero el refrán dice que piensa mal y acertará. No obstante, la próxima semana queremos tener con nosotros al director de Medio Ambiente, Miguel Ángel Morcuende, que no lo pretendo que los aclare. Gracias por la atención prestada. Les dejamos con Estíbaliz Pérez toda la actualidad informativa de la noche al día.